Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios construyamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, la semana pasada terminamos el... Mira, vamos, no vamos a terminar con el año de la fe. Nos vamos a pasar un poquito, pero vamos a... Casi ya estamos en la última parte del credo, en el catecismo de la Iglesia. Uh-huh. Llevamos un año en esto. Ya se acaba ya esta semana el año de la fe, que de tanta bendición ha sido la Iglesia. Y nosotros, bueno, miren, en el momento que se acaba el año de la fe, estamos entrando en la sección de creo en la Iglesia.
En la Iglesia, sí.
Que estoy viendo un poquito larga. Pero vamos allá. Dice, en el artículo 9 del Catecismo de la Iglesia del Credo, que comienza en el punto 748, dice, Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así el Concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna, cuya luz es reflejo del sol. Este artículo sobre la Iglesia depende enteramente también del que precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que Él es quien ha dotado de santidad a la Iglesia. La Iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. San Hipólito, un gran conocido nuestro, de aquel del cuento del novicio y la cesta uh-huh. y el agua. O sea que la Iglesia dice que este artículo del credo, de creo en la Iglesia, está ligado al artículo de creo en el Espíritu Santo. Porque como decíamos en unos programas anteriores, la Iglesia es el Evangelio del Espíritu Santo. Así como los cuatro evangelistas nos narran la vida de Cristo, la historia de la Iglesia te narra la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo descendió sobre nuestra Iglesia en el aposento alto, la mañana santa de Pentecostés, y no ha dejado de actuar en ella hasta el día de hoy. Es maravilla que aparecen iglesias por acá proclamando que el Espíritu Santo bajó con ellas hace 10 años. Digo yo, ¿qué hizo 2000 años el... ¿Para qué muriéndose Cristo en la cruz hace 2000 años? Me hubiera muerto mejor hace 5 años.
Claro. Un Espíritu Santo dormido.
Un Espíritu Santo 2000 años sin actuar. Vaya, qué cosa. O para poner unos poquitos escondidos. Eso no tiene sentido cuando viene la plenitud en Pentecostés del Espíritu Santo. Pero en el capítulo anterior hablamos que una de las funciones primarias del Espíritu Santo es la santificación. Uh-huh. Porque la santificación viene cuando nosotros somos santos. Nosotros somos santos cuando recibimos el perdón de los pecados. ¿no? Esa es la gran obra del Espíritu Santo. Y por eso, la gran obra de la Iglesia, que es la obra del Espíritu, es promulgar y promocionar la santificación de los hombres. Como bien ha dicho el Papa Santo Padre Francesco, desde que empezó su pontificado, la Iglesia no es una asociación de ayuda caritativa, ni es la Cruz Roja. Nuestra primera función es la santificación de los hombres. Y no hay un hombre que haya hablado más de los pobres que el Papa Francesco, pero él está muy bien centrado. Él sabe que nuestra función es, antes que nada, es la santificación. Después estamos llamados por el Evangelio a ayudar a todos los hombres humanamente y en sus posibilidades físicas, pero nuestra función no es dar de comer primariamente a la gente, es llevarlo al reino de Dios. Claro, que una cosa conlleva a la otra, pero en los últimos tiempos en la Iglesia mucha gente ha terminado pensando que somos nosotros una parte de la Cruz Roja.
Así es.
Y ahí se acabó el asunto. Y no, no es así. Para eso está la Cruz Roja. La Cruz Roja no está para santificar a los hombres. Nosotros estamos para santificar a los hombres. Y el Papa Francesco, desde el comienzo de su pontificado, lo ha dejado muy claro. Uh-huh. Y así también lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta dijo una vez, qué pobres son los ricos, solo tienen dinero. Y es cierto, hay algo que hace más rico al hombre aparte del dinero. Hay muchos ricos que son pobres. Y hay muchos pobres que son ricos. Y eso es lo que la Iglesia primariamente está... Ahora que no venga la Santa Inquisición a decir que yo estoy diciendo que no hay que ayudar a los pobres. Estoy diciendo que la Iglesia tiene la obligación de ayudar a los pobres, pero que nuestra función principal es la santificación. Porque organizaciones que ayuden a los pobres, hay muchas. Organizaciones que santifiquen, no hay ninguna. Y yo creo que es una falta de caridad ayudar materialmente a una persona y no darle la riqueza de la fe y del don de Dios que se nos ha dado a nosotros.
Bueno, pero sin ir muy lejos, muchas de las instituciones que dan ayuda a los pobres son instituciones católicas.
Exactamente.
O sea que no...
Pero que no podemos poner eso como la primacía de la Iglesia. Nuestro orden primero es la salvación. Y yo voy más allá de la salvación, la santificación. Tú no puedes hablar del Espíritu Santo y de la Iglesia si tú no hablas de la santificación. Y eso es lo que se ha olvidado en estas últimas decenas de años. Nuestra misión de santificar. Y lo decimos en el credo. Creo en la Iglesia que es una santa. Santa. Claro que el que es carnal, el que tiene mente intelectual, piensa que la santificación de la Iglesia es una suma de la santidad de sus miembros. Entonces dice, mira alrededor, hay una pila de sinvergüenzas aquí, esta Iglesia no es santa. Es una mente carnal. La Iglesia es santa porque el Dios del cual nosotros somos parte de su cuerpo es un Dios santo. Si somos el cuerpo de Cristo y Cristo es santo, nosotros somos una Iglesia santa. A pesar de toda la impureza que podamos haber tenido en estos últimos tiempos. Porque la santidad no viene de lo que somos nosotros, sino de lo que es Dios. Ahora tú y yo tenemos la gran responsabilidad de dar testimonio a los demás de esa santidad de Cristo. Por eso el Señor va a juzgar tan duramente a los que nos llamamos cristianos y no somos signo de santidad para los otros. Porque cuando nosotros damos mal ejemplo y llevamos a otra persona a juzgar mal al cuerpo de Cristo, nos estamos siendo reos de manchar el cuerpo de Cristo. Y mientras más responsabilidad tienes en la Iglesia, más culpabilidad tienes si tú no reflejas esa santidad a la cual estamos llamados. Pero como estos últimos años hemos dejado de ser espirituales para volvernos carnales, pues ni se habla de esto, ni se entiende de esto, ni nadie tiene idea de qué cosa es. Uh-huh. Y no se puede hablar. Si no creemos esto, cuando decimos crea una iglesia que es una santa, somos unos verdaderos hipócritas. Yo puedo decir, la santidad no viene de nosotros, viene de Cristo. Pero yo tengo la obligación de hacerla ver. ¿Siempre lo voy a lograr? No. Pero delante de Dios tengo que decir, Señor, traté. Uh-huh. Y hice todo, porque tú puedes llevar a una persona a bendecir a Dios cuando ve que tu actitud es una actitud santa. Pero tú puedes llevar a una persona a renegar de Dios cuando tu actitud es una actitud que no va de acuerdo a lo que tú dices que eres. Y eso es lo que dice el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Nosotros no santificamos a Dios, Dios es santo. Ahora, cuando yo con mi actitud y mi forma de vida hago que otros bendigan a Dios, yo estoy santificando el nombre de Dios. Pero cuidado que todo lo opuesto puede ser terrible. Uh-huh. Cuando yo con mi actitud hago que las personas renieguen de Dios, ay, hermano, yo no sé qué tú vas a decir cuando vayas delante del trono de Cristo.
Bueno, creo que era San Francisco de Asís que decía, ¿no? Vayan y evangelicen, y si es necesario, utilicen las palabras.
Él dijo, vayan y prediquen, y si es necesario, utilicen las palabras. Porque predicaba con su ejemplo. Y hoy en día necesitamos ejemplo. No solamente basta en predicar, hay que vivir. Hay que vivir lo que tú predicas. Uh-huh. Hay mucha gente que critica al Papa Francesco y hay veces que hay cosas que hace que yo no las entiendo en el momento en cuanto a cosas personales. No, no estoy hablando de dogma ni de fe. Ni, sí, sí. Pero yo digo, bueno, él está viviendo lo que toda la vida le ha profesado. No es nada nuevo para él. Uh-huh. El andar en un carro viejo, eso no es nada nuevo. Eso es lo que ha vivido toda su vida. Está siendo consecuente con el estilo de vida que él, evangélico, que él escogió. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Y eso es lo que decimos cuando decimos en la iglesia, que la iglesia es ¿qué cosa?
Santa.
Santa. Primero que todo decimos, creo en la iglesia, que es una.
Una.
La iglesia es una. Cuando el Señor en San Mateo 16 le dice a Pedro, tú eres Petras, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edifico mi iglesia. Si yo no estoy mal en gramática, mi iglesia es singular. Uh-huh. ¿Y singular a qué se refiere?
A una sola.
A uno. Sobre esta roca edifico mi iglesia. Y San Pablo siempre que se refiere a la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, no dice las iglesias. Dios no creó iglesias, Dios creó una iglesia. Como dice San Pablo en Efesios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Uh-huh. Un solo bautismo, administrado por una sola iglesia.
Bueno, y tú tienes un ejemplo una vez referente a lo de San Pablo, justamente, ¿no? Cuando él recibe el llamado de Jesús, él no fue a fundar una iglesia, sino simplemente fue y se une a la...
No, fue Ananías, a la iglesia. Dice, el Señor me llamó a fundar una iglesia. El Señor llamó a Pablo directamente y no lo mandó a fundar una iglesia, lo mandó a construir la que él había establecido. Por eso cuando San Pablo entra a Damasco, no se fue a una esquina, era una iglesia en un garaje, en un shopping center. San Pablo fue a ver a Ananías y Ananías lo bautizó con el bautismo de los apóstoles.
Porque acá muchos vienen a establecer una iglesia en una esquina, como dices tú, porque dicen que les habló el Señor o les habló el Espíritu Santo, ¿no? O sea,
bueno, por eso yo no sé qué Señor, a lo mejor le habló un Señor con S minúscula, ¿no? Porque vuelvo a decir, Mateo 16, sobre esta roca edifico mi iglesia. ¿Cuántas rocas?
Una.
Mi. Sobre esta roca, uh-huh. No sobre estas rocas, sobre esta roca, una roca, edifico mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No dijo contra ellas. ¿Es tan difícil entender eso? Hay que estudiar teología para entender eso. Yo creo que no hay que ser muy inteligente para entender eso que acabo de decir. Por eso la iglesia es una sola, porque el cuerpo de Cristo es uno. Por eso en Israel el Señor dio una sola ley, la ley de Moisés. No dio la ley de Abraham, la ley de Moisés, la dio la ley de Samuel. Una sola ley. Por eso el Señor escogió un solo pueblo. El Señor no llamó a dos o tres pueblos. Por eso el Señor hizo una sola alianza con su pueblo, la primera alianza. Por eso el Señor mandó hacer un solo altar en el culto de la alianza. Si Israel quería adorar, tenía que subir a Jerusalén, porque solamente se podía adorar en el santuario de Israel, donde estaba el único altar. Si te acuerdas, cuando se tomó la tierra de Canaán, una parte de las tribus se quedó del lado antes de llegar a Jordán y levantaron un altar. Y el Señor le dijo a Israel que fuera, y si tenían que declarar la guerra, que lo declararan, porque no podía haber dos altares en Jerusalén, en Israel. Un solo altar. Y por eso el Señor fundó un solo sacerdocio del orden de Aarón. Nadie que no fuera de la casa de Aarón podía ser del sacerdocio. Por eso, cuando Saúl usurpó funciones sacerdotales, perdió el reino. Por eso, cuando Jeroboam ordenó sacerdotes sin orden del Señor, perdió el reino. Por eso, cuando Nadab y Abiú, sobrinos de Moisés, ofrecieron fuego sagrado sin ser sacerdotes, murieron. Un solo sacerdocio, un solo templo, una sola ley, un solo culto, un solo sacrificio, el que se hacía en el templo. ¿Qué palabra yo he repetido y repetido y repetido hasta aquí ahora?
Un solo.
Uno. Entiéndanlo, no es varios. Dios es Dios de unidad. ¿Y quién atenta contra la unidad? ¿Quién es el padre de la desunión?
Satanás,
que el Señor reprenda, es el padre de la desunión. Por eso, desde que entró a los apóstoles, que entró en Judas, que fue lo que hizo desunir el colegio apostólico. Dios es uno, Satanás es muchos. A que le sirve el sayo, que se lo ponga. O para ser más evangélico, que tenga oídos para oír. Que oiga. Satanás divide. Dios suma. Por eso el Señor crea una sola iglesia. Visible. Porque ahora los protestantes, como muchos protestantes, como no han podido decir que la iglesia es una sola, ahora dicen que es invisible. Pero el cuerpo de Cristo es totalmente visible. Y somos el cuerpo de Cristo. Además, yo te estoy viendo a ti y yo espero que tú me estés viendo a mí. Somos una iglesia visible.
Así es.
Con un orden establecido por los apóstoles. Una sola iglesia. Voy a repetir lo que dice el Señor en Efesios. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre. ¿Cuántas fe? Una sola.
Una sola.
En este radio, tanto en Radio Católica como en Radio Paz, el predicador que viene después de mí no dice una fe diferente a la que predico yo. Todos hablamos de la misma y única fe. En otras estaciones, tú ves que el predicador que viene de otras iglesias ataca, el que vino atrás dice que está loco, el que vino dice que el otro es un sinvergüenza. Todo el mundo promueve fe diferente. Una sola fe. Un solo bautismo. Si tú estás bautizado, no te tienen que volver a bautizar. Eso es negar lo que dice San Pablo. Ahora dice, no, porque no te bautizaron por inmersión. Ah, entonces las obras sí valen. Porque la inmersión es una obra. El bautismo con agua es un signo, que te caiga en la cabeza o que te caiga en el cuerpo entero, es un signo. Ahora, si tú dices que tiene que ser por inmersión, entonces tú estás hablando de una obra. Además, Jesús, enséñeme el libro donde Jesús dejó la liturgia de cómo bautizar. ¿Jesús dijo en algún momento cómo bautizar?
No.
Dijo que lo hicieran en agua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto.
Nada más.
No dijo nada más. Legalismo, puro. Y después nos tachan a nosotros de legalistas. Eso es lo más cómico que yo he visto irónico, que yo he visto en mi vida. Por eso la iglesia, y esto es lo primero que nos decimos en el credo, creo en la iglesia. Yo sí creo en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y porque la doctrina de la iglesia está revelada en la Escritura por el Espíritu Santo y guardada por 2000 años consecutivos de sucesores de Pedro que la custodian.
La doctrina nunca cambió.
En la vida ha cambiado.
La doctrina que tenemos ahora es la que se...
Es la misma que dicen los padres de la iglesia en el siglo I. Uh-huh. Tú lees a San Ignacio de Antioquía, a San Policarpo, a Ireneo de León. Tú lees a todos ellos y dicen y creen exactamente lo que creemos tú y yo en estos momentos. Tenemos la misma doctrina por 2000 años, porque nosotros... Y el Papa no está para cambiar doctrina. El Papa está para custodiar la doctrina. Por eso yo me río cuando veo en los medios de comunicación, el Papa va a cambiar los matrimonios. Ah, sí. Yo digo, esta gente no sabe que el Papa no puede cambiar la doctrina, el Papa custodia la doctrina. Somos una sola iglesia. Y yo creo que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tú sabes lo que es un Stradivarius, el violín Stradivarius.
Claro, sí.
Violín original, carísimo, sí, de hace... De 1700.
1700 y algo así.
¿No? Ajá. Si tú dices que tú tienes un Stradivarius, para yo estar seguro que tú tienes un Stradivarius, ¿qué tiene que tener, qué tiene que ser ese violín que tú tienes?
Bueno, tienes que ver el certificado de
originalidad. Tiene que decir de originalidad, ¿no?
Claro.
Que está, es un Stradivarius. Ajá. Porque si este violín que tú tienes, Stradivarius, está hecho en la China, no es un Stradivarius.
Claro que no.
Stradivarius es lo que hizo él hace 300 años. Tienes que probarme que el violín que tú tienes... tiene 300 años de hecho. Uh-huh. Porque dice, made in China, es Stradivarius. Bueno, pues nuestra iglesia te puede probar que es la iglesia fundada por Jesucristo. Las otras iglesias son made in China, espiritualmente. Están hechas ayer. Y en serie. No solo con la historia católica, con Wikipedia, con la Enciclopedia Británica, con que cualquier libro de historia secular que se respete, tiene que decir que nuestra iglesia, hoy la que preside el Papa Francisco, es la misma que presidió el apóstol Pedro. Uh-huh. Las demás, algunas muy respetables, como las iglesias que vienen de la Reforma, que ya llevan 500 años, pero salieron de la Reforma. Con todo el respeto que yo les tengo, pues son iglesias con un orden preestablecido y todo eso, y muchas en muy buenas relaciones con la iglesia católica, pero son, ¿qué cosa era Lutero que comienza todo eso? Un monje agustino.
Así es, un católico.
¿Católico? ¿Qué cosa era Casiodoro de la Reina y Cipriano de Valera, los que hacen la que escriben la Biblia protestante? Monjes jerónimos católicos. O sea... Como decía, cuando tú buscas la iglesia, todos los caminos apuntan a Roma.
Pero sin ir muy lejos, la iglesia luterana, por ejemplo, en sus panfletos dominicales, también tienen el credo de Nicea. O sea, el credo
claro, que todas las iglesias protestantes serias están adscritas al credo de Nicea. Uh-huh. Tú vas a una iglesia presbiteriana, yo entré a una iglesia presbiteriana en Brico, una iglesia muy bonita que hay, que la quería ver. Y cuando estuve mirando el libro de liturgia de ellos, tienen el credo de Nicea. Y dice, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica.
No le quitan la palabra.
Sí. No. Y la iglesia anglicana, todas las iglesias serias provenientes, claro, todas estas que aparecen en una esquina compitiendo con las demás a ver a quién me llevo más gente, esas no tienen ningún credo porque nacieron ayer. Uh-huh. Yo creo que ni el pastor se debe saber el credo de Nicea. Pero es que estas iglesias protestantes serias, que vivimos serias, uh-huh, que llevan 500 años ya de un orden establecido que tratan de seguir el evangelio, todas provienen de la iglesia católica. Y si no de la iglesia católica, provienen de la misma iglesia que anteriormente, porque, por ejemplo, Wesley, el fundador de la iglesia metodista, ¿de dónde proviene? Del episcopal. ¿Y el episcopal de dónde proviene? De la iglesia católica de Inglaterra. O sea que por mucha vuelta que tú des por todos lados, terminas en la una y santa iglesia fundada por Jesucristo. Ya terminando el tema, y seguimos la semana que viene también con esto también de la Iglesia Santa, aunque ya hemos hablado un poco hoy, y ya desafortunadamente cerramos el retiro, ya el retiro del 6 de diciembre está cerrado, pero todavía nos quedan algunos puestos para la peregrinación de febrero. La peregrinación ya la habíamos cerrado hace una semana, pero pedimos 10 pasajes extra y no los concedieron. Y ya muchos están tomados. Quedan unos cuantos pasajes todavía para la peregrinación a Israel e Italia, que salimos el 14 de febrero. Vamos a estar en Italia, en Roma, en audiencia con el Papa, en Asís, en Padre Pío, en Lanciano, en Loreto, en San Miguel Arcángel, en Monte Galgano, y después en Israel. Si están todavía interesados en esta peregrinación, ya en los últimos lugares que nos queda, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia y les dé de su paz. Amén. Amén.